From Pacifica, this.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de guerra y paz, con Amy Goodman. Un tribunal iraquí condenó a Saddam Hussein a muerte en la horca por cometer crímenes contra la humanidad. La decisión fue anunciada el domingo, solo dos días antes de las elecciones parlamentarias de Estados Unidos. Mientras el magistrado Rauf Abdul Rahman anunciaba el fallo, el expresidente iraquí lo interrumpió y gritó «¡Viva Irak!».
El tribunal decidió condenar a Saddam Hussein al-Mahid a ser ejecutado en la horca por crímenes contra la humanidad.
¡Viva el pueblo! ¡Viva la nación! ¡Abajo los agentes!
Otros dos altos colaboradores, uno de los cuales era Barzan al-Tikriti, el medio hermano de Saddam Hussein, también fueron condenados a muerte. Su ex vicepresidente fue condenado a cadena perpetua y tres funcionarios de bajo rango del partido Baath fueron sentenciados a varios años de prisión. El tribunal, integrado por cinco jueces, halló a Saddam Hussein culpable de ejecutar a 148 hombres y jóvenes chiítas en la localidad de Dushail en 1982. Esta masacre tuvo lugar un año antes de que Donald Rumsfeld le estrechara la mano a Saddam Hussein en Bagdad. Para evitar un estallido de violencia, Bagdad y otras cuatro provincias implementaron un toque de queda hace dos días. Amnistía Internacional criticó los procedimientos del tribunal, alegando que no respetó los estándares para un juicio justo. Uno de los abogados de Saddam Hussein, el ex fiscal general de Estados Unidos, Ramsey Clark, calificó a los procedimientos como una burla a la justicia. Clark fue expulsado del tribunal el domingo por entregarle una nota al juez donde criticaba el juicio. Mientras tanto, la Unión Europea está exhortando a Irak a que no lleve a cabo la ejecución, debido a que se opone a la pena de muerte en todos los casos. Por el contrario, el presidente Bush elogió la decisión del tribunal. El presidente Bush dijo:
el juicio de Saddam Hussein es un hito en los esfuerzos del pueblo iraquí de reemplazar el régimen de un tirano por un Estado de Derecho. Es un gran logro para la joven democracia de Irak y su gobierno constitucional.
Destacados demócratas cuestionaron si la decisión del tribunal provocaría algún cambio en Irak. Rahm Emanuel, el presidente de la campaña demócrata para el Congreso, dijo:
en aquel entonces, cuando fue capturado, el presidente dijo que la situación en Irak había comenzado a mejorar. Y luego de tres años y medio, 380 mil millones de dólares y casi 3.000 estadounidenses muertos, en ese entonces había un eslogan, como misión cumplida, y en realidad no hemos logrado mucho en Irak.
Mientras tanto, el número de países europeos se opone a la ejecución de Saddam Hussein. El primer ministro italiano, Romano Prodi, dijo:
tenemos la opinión plenamente clara de que Italia está en contra de la pena de muerte. Por lo tanto, incluso en un caso tan dramático como el de Saddam Hussein, creemos que la pena de muerte no debe ser aplicada.
El primer ministro británico Tony Blair habló sobre este tema el lunes. Tony Blair dijo:
como ya he dicho, estamos en contra de la pena de muerte. Quiero decir, estamos en contra de la pena de muerte, ya sea que se trate de Saddam Hussein o de cualquier otra persona. Sin embargo, creo que lo importante de esto es reconocer que este juicio de Saddam, que ha sido manejado por los propios iraquíes, y que ellos tomarán la decisión sobre esto.
El relator especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de los jueces y los abogados dice que el juicio de Saddam Hussein no fue imparcial ni justo. Leandro Despuy dijo que el expresidente iraquí debería ser juzgado en la apelación por un tribunal independiente e imparcial que cuente con el apoyo de las Naciones Unidas. Nicole Cherui, de Amnistía Internacional, también criticó los procedimientos del tribunal. Nicole Cherui dijo:
bueno, para un tema de principios, Amnistía Internacional por supuesto que se opone a la pena de muerte, ya sea que se aplique contra Saddam Hussein o contra cualquier otras personas del mundo. Pero en este caso en particular, el juicio ha adolecido graves defectos desde el inicio, y esto es lo que hace aún más preocupante que después de un juicio tan defectuoso, Saddam Hussein y sus condemandados sean condenados a pena de muerte.
El Washington Post informa que el Ministerio del Interior de ese país acusó a 57 empleados, entre ellos a funcionarios de alta jerarquía, de haber cometido delitos contra los derechos humanos por su participación en la tortura de cientos de detenidos encarcelados en una cárcel de mala reputación conocida como Sitio 4. Las acusaciones marcan la primera vez que el actual gobierno iraquí toma acciones penales contra miembros de sus propias fuerzas de seguridad por operar cámaras de tortura dentro de las cárceles del Ministerio del Interior. Mientras tanto, los líderes iraquíes aceptaron un anteproyecto de ley que permitiría que cientos de miles de exmiembros del partido Ba'ath comiencen a trabajar nuevamente para el gobierno iraquí. En mayo de 2003, el gobierno de Bush despidió a todos los funcionarios gubernamentales del partido Ba'ath y les prohibió que obtuvieran empleos. Esa fue una de las primeras decisiones anunciadas por Paul Bremer. Una investigación encubierta llevada a cabo por ABC News reveló que los reclutadores del ejército le están diciendo a los estudiantes que la guerra se terminó en un esfuerzo por lograr que se enlisten. Un reclutador fue grabado mientras decía: «No estamos en guerra, la guerra terminó hace mucho tiempo». Cuando un estudiante le preguntó a otro reclutador si aún estaban enviando soldados a Irak, el reclutador respondió: «No, los estamos trayendo de regreso». Mientras tanto, el ministro de Salud de Irak, Ali al-Shemari, dijo que los insurgentes han sido responsables de la muerte de aproximadamente 150.000 iraquíes desde que comenzó la invasión estadounidense. Shemari no aclaró cómo obtuvo esa cifra. Shemari también dijo que la violencia podría ser controlada si el ejército estadounidense abandonara las ciudades iraquíes y le cediera todo el control a Irak. Shemari dijo: «El ejército de Estados Unidos no hizo su trabajo. Atan las manos de mi gobierno. Deberían entregarnos el poder. Somos un país soberano». El Washington Post informa que el gobierno de Bush le dijo a un juez federal que no se debería permitir a los prisioneros que estuvieran detenidos en cárceles secretas de la CIA que revelen detalles de cómo fueron interrogados a sus abogados civiles. El gobierno dice en nuevos documentos judiciales que los métodos interrogatorios son de los secretos más delicados de seguridad nacional del país y que su publicación podría provocar daños muy graves. Gitanjali Gutiérrez, un abogado del Centro para los Derechos Constitucionales, dijo que el gobierno está intentando ocultar conductas ilícitas o vergonzosas. El profesor de Derecho de la Universidad de Northwestern, Joseph Margulis, dijo que esto significa que se les prohibiría a los prisioneros incluso decir lo que les hizo el gobierno para obtener las declaraciones que son la base de su detención. Margulis dijo: «Decir que lo que hacen es kafkiano no le hace justicia. Esto es como Alicia en el País de las Maravillas». Los demócratas lograron el control de la Cámara de Representantes por primera vez en 12 años y también podrían obtener la mayoría en el Senado si ganan dos votaciones reñidas en Montana y Virginia. Las elecciones del martes significaron una gran derrota para el gobierno de Bush y su política de la guerra de Irak. La votación realmente puso fin a la revolución republicana de 12 años de duración en Capitol Hill. En la Cámara de Representantes, los demócratas obtuvieron al menos 28 escaños antes ocupados por los republicanos. La líder de la minoría del Senado, Nancy Pelosi, está preparada para convertirse en la primer presidenta de la Cámara de Representantes en la historia del país. El martes, Pelosi dijo que la política del presidente Bush en Irak debe cambiar. La líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo: «No podemos seguir por este camino catastrófico, y por eso le decimos al presidente: señor presidente, necesitamos una nueva dirección en Irak». Los abogados electorales están colmando Montana y Virginia. Al momento que comenzamos esta transmisión, las elecciones al Senado en ambos estados aún son muy reñidas como para anunciar un ganador. En Virginia, con más del 99% de los votos escrutados, el candidato demócrata James Webb tiene una ventaja de 8.000 votos sobre el actual senador George Allen. Webb se declaró el ganador anoche, pero ninguna agencia de noticias ha informado aún quién es el ganador. Un recuento financiado por el estado es casi inminente, y eso significaría que los resultados definitivos no se conocerán durante semanas. En Montana, el candidato demócrata John Tester tiene una ventaja de aproximadamente 1.700 votos sobre el actual senador Conrad Burns. Los funcionarios electorales del condado de Yellowstone dijeron que a causa de problemas con las máquinas de votación, los resultados serán publicados hoy a última hora. La victoria arrolladora de los demócratas en las elecciones parlamentarias de este año es completa. El senador republicano George Allen admitió su derrota en las elecciones al Senado por el estado de Virginia frente al candidato James Webb, lo que le otorga a los demócratas el control de ambas cámaras del Congreso. Allen dio un discurso el jueves donde reconoció su derrota. El senador George Allen dijo:
«La Biblia nos enseña que hay un momento y un lugar para todo, y hoy llamé a Jim Webb para felicitarlo a él y a su equipo por su victoria. Tuvieron viento a favor».
Mientras tanto, se decidieron más de 200 propuestas sometidas a votación el martes. Con respecto a la medida más observada, los votantes de Dakota del Sur rechazaron una ley que hubiera prohibido prácticamente todos los abortos en el estado. Los votantes de Missouri aprobaron una medida que apoya la investigación de células madre. 7 estados aprobaron prohibiciones del matrimonio entre personas del mismo sexo. En Arizona, los votantes rechazaron una prohibición del matrimonio gay, pero aprobaron que el inglés se convierta en el idioma oficial del estado. 5 estados aprobaron el aumento de los salarios mínimos. Michigan también aprobó una medida que prohíbe algunos tipos de discriminación positiva. Un día después de la abrumadora derrota de los republicanos en las elecciones parlamentarias, el presidente Bush anunció la renuncia del secretario de Defensa, Donald Rumsfeld. El presidente Bush dijo:
durante los últimos 6 años, he confiado en los consejos y el asesoramiento de Don Rumsfeld. He llegado a conocer su carácter y su integridad. Como secretario de Defensa, se ha dedicado a su misión, ha sido leal a su presidente y ha estado consagrado a los valientes hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas.
El presidente Bush nombró al exdirector de la CIA, Robert Gates, para reemplazar a Rumsfeld. El presidente hizo una presentación con Gates y Rumsfeld en la Casa Blanca. El presidente Bush dijo:
Don Rumsfeld es un hombre difícil de sustituir. Por eso, elegí a un hombre del calibre de Bob Gates para que lo reemplace. Cuando sea confirmado por el Senado, Bob aportará talento, energía e innovación al Departamento de Defensa. Trabajará cada día para mantener a salvo a la población estadounidense y para hacer a nuestra nación más segura, y hará un trabajo magnífico como el próximo secretario de Defensa de los Estados Unidos.
Rumsfeld estaba junto al presidente y también hizo un breve comentario a los periodistas. Donald Rumsfeld dijo:
debo decir que ha sido el mayor honor de mi vida trabajar con los hombres y mujeres talentosos del Departamento de Defensa, con los asombrosos hombres y mujeres jóvenes uniformados. Es un privilegio. Y su patriotismo, su profesionalismo, su dedicación es verdaderamente una inspiración. Tienen mi respeto, siempre estarán en mis plegarias.
En la Casa Blanca, el presidente Bush se reunió el jueves con la líder demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, por primera vez desde las elecciones. En una reunión previa con su gabinete, el presidente presentó sus principales metas para el Congreso. El presidente Bush dijo:
lo primero que el Congreso debe hacer es completar el trabajo de los proyectos de ley del gasto federal para este año, con fuerte disciplina fiscal y sin disminuir nuestra capacidad para pelear la guerra contra el terrorismo. La prioridad en la guerra contra el terrorismo es que el Congreso apruebe la ley de vigilancia de terroristas. También necesitamos aprobar la legislación bipartidista de energía que actualmente se encuentra en el Congreso.
El presidente también exhortó al Congreso a que apruebe al embajador de Estados Unidos ante la ONU, John Bolton, pero nuevos acontecimientos indican que afrontará algunas dificultades. El jueves, el senador republicano de Rhode Island, Lincoln Chafee, dijo que continuaría oponiéndose a la designación de Bolton. Chafee dejará el Congreso en enero debido a que perdió en las votaciones para ser reelecto. Chafee dijo: el pueblo estadounidense se ha pronunciado en contra de la agenda del presidente en varios frentes, y presuntamente uno de esos frentes es la política extranjera. No voy a apoyar algo contra lo que el pueblo estadounidense se ha pronunciado. Sin el voto de Chafee, posiblemente los republicanos no podrán pasar la designación de Bolton del comité al Senado. En California, 2 policías de Los Ángeles están siendo investigados después de que salió a la luz un video que los muestra golpeando a un hombre en el suelo repetidas veces. El video muestra a 2 policías que sujetan a William Cárdenas y lo golpean en el rostro mientras grita: «No puedo respirar». La filmación fue publicada en el sitio de internet youtube.com. En México, cientos de miles de manifestantes marcharon en la ciudad de Oaxaca el domingo para exigir la renuncia del gobernador Ulises Ruiz y el retiro de la Policía Federal de la ciudad. Los manifestantes llegaron desde todo México, incluso llegó una caravana de más de 100 automóviles, camiones y autobuses desde la Ciudad de México. La protesta tuvo lugar 8 días después de que el presidente mexicano Vicente Fox envió a miles de oficiales de la Policía Federal a la ciudad para reprimir el levantamiento popular en Oaxaca. No obstante, instante, la policía solo pudo tomar el control de la plaza de la ciudad. Mientras tanto, el domingo por la mañana, hombres armados abrieron fuego contra un manifestante frente a la emisora de Radio Universidad. Se informó que Marco Sánchez Martínez, de 22 años de edad, se encuentra en estado crítico. En otras noticias sobre México, Andrés Manuel López Obrador anunció la formación de su gabinete de resistencia. El ex candidato presidencial dijo que el gabinete servirá de contrapeso al presidente electo Felipe Calderón, que asumirá el gobierno el 1 de diciembre. Está programado que Calderón se reúna con el presidente Bush en la Casa Blanca este jueves. López Obrador también expresó su apoyo a las protestas en Oaxaca. López Obrador dijo:
para exigir el cese a la represión y el retiro de la Policía Federal Preventiva de Oaxaca. E insisto que la búsqueda de una solución a ese conflicto pasa necesariamente por la desaparición de poderes y la convocatoria a elecciones.
En otra noticia de México, Ciudad de México aprobó una medida para legalizar las uniones civiles entre personas del mismo sexo. Esta legislación garantiza varios derechos, pero no le otorga a las parejas homosexuales el derecho al matrimonio ni a la adopción. En Nicaragua, el candidato sandinista Daniel Ortega fue declarado vencedor de las elecciones presidenciales del país. Ortega tiene 38% de los votos, habiéndose escrutado el 91%. Su rival más cercano, el candidato apoyado por Estados Unidos, Eduardo Montealegre, quedó segundo con 29%. Ortega habló el martes en Managua. El presidente electo de Nicaragua, Daniel Ortega, dijo:
darle a Nicaragua en estos momentos una señal de estabilidad, una señal de que por encima de nuestras posiciones políticas pesa en primer lugar ese compromiso que tenemos de sacar a Nicaragua de la pobreza.
El gobierno de Bush aún no se pronunció sobre la victoria de Ortega, luego de haber amenazado con sanciones económicas si el candidato ganaba. En la Organización de las Naciones Unidas, el estancamiento por el sitio vacante en el Consejo de Seguridad de la ONU llegó a su fin oficial el martes, con la elección de Panamá. Venezuela y Guatemala accedieron a nominar a Panamá la semana pasada, luego de que ninguno de los dos países logró obtener suficientes votos. La nominación de Venezuela fue objeto de intensas presiones de Estados Unidos. El embajador venezolano ante la ONU, Francisco Javier Arias Cárdenas, dijo:
se presentó intervenciones que la Asamblea presenció claramente en este mismo recinto y que después el propio embajador de los Estados Unidos alega que es un triunfo de su país, que es un triunfo de los Estados Unidos que logra su objetivo cuando un país en desarrollo como el nuestro no entra al Consejo de Seguridad.
En Estados Unidos, el gobierno de Bush levantó una prohibición de entrenamiento militar en 11 países de América Latina y el Caribe en medio de preocupaciones por una ola de recientes victorias de candidatos de izquierda en el hemisferio. Las victorias incluyen a Nicaragua, país donde el líder sandinista Daniel Ortega fue electo presidente esta semana. USA Today informa que el gobierno espera que el nuevo entrenamiento ayudará a revertir la creciente ola de oposición a las políticas estadounidenses. La prohibición fue impuesta inicialmente hace 4 años a los países que se negaron a firmar renuncias que otorgaban inmunidad a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos ante la Corte Penal Internacional. El Comité Internacional de la Cruz Roja está pidiendo la abolición de las bombas racimo. El doctor Philip Spoerry de la Cruz Roja hizo el anuncio el lunes. El doctor Spoerry dijo:
el Comité Internacional de la Cruz Roja cree que ha llegado el momento de una acción internacional severa para poner fin al predecible patrón de tragedia humana asociada a las municiones de racimo. El Comité Internacional de la Cruz Roja exhortará a todos los estados a que tomen la siguiente medida: poner fin inmediatamente al uso de municiones de racimo imprecisas y poco confiables. También prohibir el uso de municiones de racimo contra objetos militares ubicados en áreas pobladas. Eliminar el arsenal de municiones de racimo imprecisas y poco confiables, y quedando pendiente su destrucción. No trasladar dichas armas a otros países.
La Cruz Roja dijo que estaba intensificando su campaña contra las bombas racimo debido al uso significativo de estas armas por parte de Israel en Líbano. Un portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos dijo que el gobierno de Bush aún cree que las bombas racimo son municiones legalmente aceptables. En Sri Lanka, la renovación de la violencia provoca temores de que el país podría protagonizar el peor enfrentamiento en 4 años. Hoy temprano, un destacado político tamil fue asesinado cerca de su hogar en Colombo. Nadaraj Raviraj era miembro del Parlamento por la Alianza Nacional Tamil. Su muerte ocurrió dos días después de que fuerzas del gobierno mataron al menos a 23 personas e hirieron a decenas más en el bombardeo de un campo para refugiados desplazados. El doctor M. de Veraj, director del Hospital Vaticaloa, dijo:
todo esto se debe a heridas de bomba. Según los relatos de los pacientes, dice que estaban en un campo de refugiados, en una escuela, y algunos estaban en sus casas. Entonces, dicen que fueron heridos por la explosión de artillería. Más de 15 pacientes están en condición crítica.
Se calcula que 40.000 personas fueron desplazadas por el enfrentamiento entre las Fuerzas Armadas y los rebeldes Tigre Tamil en los últimos años. ...25.000 personas realizaron una manifestación el sábado en Londres para conmemorar el Día Internacional de Acción Climática. La marcha comenzó con una manifestación en la Embajada de Estados Unidos. Los manifestantes llevaban pancartas con la leyenda George Bush buscado por delitos contra el planeta. Mientras tanto, en Kenia, más de 6.000 delegados se reunieron para una nueva ronda de conversaciones sobre cambio climático de la Organización de las Naciones Unidas. El domingo, las Naciones Unidas advirtieron que el calentamiento global podría devastar el continente africano. Un nuevo informe de la ONU descubrió que 70 millones de personas podrían enfrentar riesgos de inundaciones costeras en los próximos 75 años, vinculados con el aumento del nivel del mar. Más del 25% del hábitat de vida salvaje africano corre riesgo de ser destruido. El ministro de Medio Ambiente de Kenia, Kivutha Kibwana, le dijo a los delegados: el cambio climático está surgiendo rápidamente como una de las amenazas más serias que la humanidad podría enfrentar. La Organización de las Naciones Unidas advierte que millones de personas corren riesgo ante la falta de iniciativas significativas de las naciones más poderosas ante la crisis mundial del agua. Kevin Watkins, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, dijo:
hay más de 1.000 millones de personas en el mundo que no tienen acceso al agua potable. Estas personas comienzan el día y tienen que caminar hacia los ríos a recolectar agua. Envían a niñas, jóvenes, a recolectar agua, etc. Hay más de 2.600 millones de personas en el mundo que carecen de acceso al saneamiento. Estos déficits creo que hablan de una crisis mundial.
La ONU llama a los países industrializados a que recauden fondos anuales de al menos 4.000 millones de dólares para ayudar a los países más pobres. En materia internacional, el gobierno israelí está siendo acusado de una nueva masacre tras la matanza de al menos 18 civiles palestinos en la Franja de Gaza. El ataque ocurrió hoy temprano en la localidad de Beit Hanun, al norte de Gaza. Se informó que las víctimas dormían cuando los proyectiles de artillería israelíes atacaron sus hogares. Entre los muertos hay 10 niños y 7 mujeres, y se informa que 13 de los fallecidos eran miembros de la misma familia. Otras 40 personas resultaron heridas como consecuencia del ataque. Un habitante de Beit Hanun dijo:
¿por qué está sucediendo esto? ¿Dónde está la comunidad internacional y Estados Unidos? Esto es genocidio, un genocidio.
El ataque sucedió apenas un día después de que Israel dijo que había finalizado su ataque a Gaza, que duró una semana y dejó un saldo de al menos 60 palestinos muertos. El portavoz del gobierno de Hamas, Ghazi Hamad, exhortó a las Naciones Unidas a que expulsen a Israel por los ataques. El portavoz del gobierno de Hamas, Ghazi Hamad, dijo:
creo que este es un crimen indescriptible. Esto confirma que Israel no es un estado de seres humanos, es un estado animal. Estas personas vienen solo para matar, solo para asesinar, solamente para aumentar el número de víctimas, solamente para cometer más masacres en los territorios palestinos. Es solamente una especie de represalia y de venganza contra nuestro pueblo.
Al menos 2 funcionarios de Hamas llamaron a los palestinos a reanudar los ataques dentro de Israel, incluyendo ataques suicidas con bombas. Mientras tanto, líderes de Hamas repudiaron un llamado del ala militar del grupo para atacar Estados Unidos. Israel dice que bombardeó Beit Hanun para evitar que cohetes palestinos fueran lanzados a localidades israelíes. La asesora del gobierno israelí, Miri Eisen, prometió que los ataques continuarán. Miri Eisen dijo:
continuaremos nuestras operaciones en la Franja de Gaza para detener el lanzamiento de cohetes, para detener los atentados terroristas y para detener el contrabando de armas. Intentaremos hacerlo de la manera más precisa que podamos.
El jueves en la ONU, el observador palestino Riyad Mansour dijo que Israel había cometido terrorismo de Estado. Riyad Mansour dijo:
Esto es terrorismo. Esto es terrorismo de Estado. Estos son crímenes de guerra y quienes los perpetran deben ser considerados responsables en virtud de las leyes internacionales. Lo que hemos visto hoy y en los últimos días y meses, la sangre de civiles palestinos corriendo por las calles, la demolición de sus hogares y la constante humillación, el sufrimiento y el castigo colectivo, es exactamente a lo que el pueblo palestino ha estado sometido durante casi 39 años de beligerancia israelí.
Democracy Now, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 400 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish, Link TV, y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.